mañana.
COPE Segovia. Estar informado.
Buenos días, soy Daniel Muñoz. Seguimos en directo en la mañana de COPE en Segovia y actualizamos la información más cercana. Grados registran los termómetros en el centro de la capital e intervalos nubosos encontramos en el cielo. Las nubes van a continuar a lo largo de las próximas horas y pueden dejar precipitaciones que pueden ir acompañadas de tormenta, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología. Un pronóstico que anuncia temperaturas máximas similares a las del día de ayer, con valores de en torno a los 29 grados en nuestra provincia. Y en lo que a las carreteras se refiere, volvemos a hablar de obras en la A1 a la altura de las Rades, entre los kilómetros 95-696 en dirección Irún. Está cerrado el carril izquierdo y también obras en la AP6 a la altura de San Rafael entre los kilómetros 49 y 59 en dirección Madrid, según informa a esta hora la Dirección General de Tráfico. La actualidad más cercana pasa por ese plan que va a poner en marcha este verano para atender las necesidades de alimentación de menores de familias en riesgo de exclusión por parte del Ayuntamiento de la capital. Hoy también tenemos que hablar del inicio del proceso para solicitar la admisión en ciclos formativos de grado superior para el curso 2014-2015. Y un hombre de en torno a los 30 años ha sido detenido en nuestra ciudad como presunto autor de las heridas que sufre otro varón de 34 años tras una pelea ayer por la mañana en el Paseo del Salón. Son los asuntos más destacados de la crónica más cercana, argumentos informativos en los que seguimos trabajando para contarte la última hora en cuanto se produzca. Minutos que pasan ya de la una en punto del mediodía y lo que vamos a hacer es recibir en directo en los estudios de COPE Segovia el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en nuestra provincia, Javier López Escobar. Muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenido a la mañana de COPE. ¿Qué tal
todo? Muchas gracias. Bien, bien, razonablemente bien, como siempre.
¿Ya preparado para dar la bienvenida al verano, aunque entró el sábado?
Sí, ya entró el sábado y la verdad es que da gusto estos días largos. Venía ayer de viaje pensando en llegar de noche a casa y casi llegué de día, se iba prolongando el día, la verdad es que es un gusto.
Yo debo reconocer que a mí me encantan los días largos, no me gusta la noche, lo siento, pero esta mañana cuando me levanto digo, esta noche es la noche más corta, con lo cual ya empiezan a menguar los días y ya me empezó a
Hombre, hay que ser optimista, hay que decir, bueno, ahora vienen las vacaciones, vamos a disfrutar de todo lo que nos queda de días largos y ya llegará cuando tenga que llegar los días cortos.
Bueno, pues me voy a quedar con ese consejo de optimismo del delegado territorial de la Junta. Vamos a hablar precisamente de verano y si le parece, bueno, pues comenzamos con uno de los temas habituales en esta época del año en la que hemos entrado. Hablamos de los incendios forestales. Uh-huh. La semana pasada el consejero de Fomento y Medio Ambiente presentaba esa campaña de este verano, aunque hay que recordar que en realidad como campaña hasta los 365 días.
Así es, la campaña dura todo el año. Lo que ocurre es que hay unos meses en verano, que son los de máximo riesgo, y en esos meses el dispositivo se refuerza para precisamente poder atender los incendios o conatos de incendio que se produzcan. La campaña dura todo el año, no solamente para extinción, sino también para prevención. Pero la campaña más importante y en la que hay que insistir mucho es en la campaña de concienciación ciudadana. Si el 93% de los incendios se deben a la mano del hombre y de ese 93% la mitad por lo menos son evitables, pues qué mejor campaña que una concienciación que nos quite de en medio la mitad de los incendios. Eso ya sería un gran éxito. No obstante, el dispositivo regional, que es el mismo más o menos que el de otros años, no ha disminuido, está en marcha. y esperemos que sea tan eficiente como lo ha venido siendo en estos años, que ha demostrado que, bueno, pues esta nueva coordinación regional, huyendo de aquella parcelación por provincias, nos permite atender muy rápidamente y con todos los medios disponibles cualquier evento que se produzca. Y de esta manera el año pasado hubo muchos más conatos que el año anterior, es decir, significa que apagamos antes el fuego de que se convirtiera en incendio, lo cual también es un índice de eficiencia en el sistema. Pero insisto, concienciación ciudadana para quitarnos por lo menos la mitad de los incendios de encima.
Pues esperemos que al término del verano podamos hacer un buen balance y ojalá que no haya que lamentar ni pérdidas de masa forestal ni tampoco
así
de otros terrenos.
Sobre todo, exacto. Las pérdidas, hemos tenido en ocasiones accidentes que han ocasionado pérdidas de vidas humanas y eso es terrible, ¿no? Debo decir que ya aquí hemos puesto en marcha también la colaboración con otras administraciones. Es fundamental que todos los dispositivos colaboren, los que nos encargamos de los incendios forestales, los que se encargan en la ciudad de los incendios ordinarios, la Diputación, los ayuntamientos, y con esa colaboración pues esperemos efectivamente tener un verano mejor. Recuerdo ahora, en el tiempo de cosecha, precaución con las cosechadoras, que otros años nos han dado muchos disgustos. Pues a ver si somos capaces también por ahí de tener buena cosecha, aunque creo que este año no está siendo todo lo buena que esperábamos, pero una buena cosecha sin incidentes, por lo menos.
Ha dicho usted que la concienciación es muy importante en el tema de la prevención de los incendios forestales. La concienciación también es importante para evitar riesgos en el embalse del Pontón Alto. La
sí.
Junta de Castilla y León ha iniciado una campaña de información.
Así es, con motivo de un accidente que alarmó mucho a la población hace ya un par de años, pues iniciamos lo que nosotros podemos hacer, que es una campaña informativa. Hay que recordar que el baño en aguas superficiales es libre, igual que la gente puede hacer tantas otras cosas de riesgo, parapente, puenting o escalada o lo que quieran hacer. Y hay que recordar que en todos esos sitios la gente va a su riesgo, por tanto deben tomar todas las precauciones, tienen que estar advertidos del peligro que hay en ese pantano y saber que además no disponen de servicio de socorrista, ni de una zona de baños adaptada, ni nada. Entonces, como mínimo que lo sepan, y luego cada cual es muy libre de tomar los riesgos que crea, pero también debe saber que cuando alguien toma un riesgo y no mide bien y tiene un accidente, tenemos que emplear un montón de recursos en salvarle la vida. Lo hacemos muy gustosos, pero seguramente habrá gente que piense que podíamos haberlo evitado si esa persona no hubiera tomado más riesgos de los debidos.
En este sentido, también hay colaboración por parte de otras instituciones, como pueden ser los ayuntamientos en los que se encuentra.
En el caso del baño, los ayuntamientos, con los medios que tienen, pueden colaborar en la vigilancia. Lo cierto es que el Ayuntamiento de San Ildefonso, por ejemplo, tiene una magnífica grupo de protección civil muy entrenado que está dispuesto para atender en caso de accidente, pero lo deseable es que no hubiera accidentes porque la gente fuera consciente del riesgo y de su propia capacidad y no tomara más riesgos de los debidos.
Hablamos de incendios forestales, hablamos del baño en el pontón. Hablemos también, de otra cuestión que ha surgido con la llegada del verano, y es la atención sanitaria en las localidades de la provincia. Hay polémica porque se habla de reducción de efectivos en este sentido.
Bueno, vamos a ver.
¿Qué se puede decir a la población?
Todos los años, por estas fechas, hay voces que pretenden alarmar con supuestos catástrofes que nos van a venir a todos como consecuencia de la falta de atención sanitaria en la provincia. Cada año pasada la época estival se olvidan de decir que no ha pasado nada, que ha funcionado bien, y de dar las gracias por el magnífica red de atención sanitaria que tenemos, que además no solo no disminuye, sino que se refuerza. Se refuerza allí donde es necesario y en la cantidad que es necesaria. Este año, pues más de 1.100 horas de más de atención va a haber durante el periodo estival, ya digo, distribuidas en distintos puntos, en distintos momentos, porque es muy desigual el incremento poblacional y también la temporalidad de ese incremento, y nosotros estamos atentos, junto con los equipos de atención primaria de la provincia, para, con su experiencia, atender esta demanda. Hemos de decir que hablamos además de atención primaria, es decir, de la atención ordinaria en consultorio. Los centros de salud están reforzados, donde hay una atención primaria más especializada, pero, por supuesto, la atención especializada está garantizada. La experiencia demuestra que después de esta alarma preveraniega, no pasa nada, o no pasa nada que no tuviera que pasar, porque no estamos libres de accidentes ni libres de catástrofes, y por desgracia, pues no sé, Dios quiera que no se vuelva a repetir algo como lo que pasó hace tantísimos años en Los Ángeles de San Rafael, pero si se cae un edificio en la inauguración y hay 300 personas, no hay sistema sanitario que lo pueda prevenir. Pero estamos hablando de una situación normal, y lo que la experiencia dice es que atendemos bien todo esto, y por tanto tranquilidad, la gente va a tener atención sanitaria suficiente con los medios públicos, y por tanto que la gente disfrute del verano.
Hablaba de la atención primaria. En el caso del Hospital General, ¿también se garantiza la prestación de los servicios?
Sí, naturalmente, eso por descontado. La atención cambia en verano, pero no porque la administración disminuya la atención, sino porque la gente tiene la sana costumbre en verano de dedicarse a otras cosas. La gente pospone lo que no es urgente por irse de vacaciones, y entonces disminuye la actividad en quirófanos, por ejemplo. Esto es natural. Y también aprovechan entonces esa circunstancia para dar vacaciones a parte del personal. Pero sigue habiendo 6 quirófanos ordinarios abiertos más uno de urgencias. Siguen estando todas las camas del hospital a disposición. Incluso este año no ha habido reestructuración como ha habido otros años, pero eso tampoco pasa nada. Es decir, hay medios de sobra y medios de calidad y medios a disposición. Insisto, a ver si los que alarman al principio del verano al final se acuerdan de dar las gracias y de decir que su alarma era vana. Bien, es verdad, y tengo que decirlo, que este año se han moderado. Las alarmas que yo he escuchado iban más encaminadas a un posible deterioro de la calidad. Hombre, eso es de agradecer. Yo espero que ni siquiera haya un deterioro mínimo en la calidad, que se mantenga. No hablan ya de peligros y de otras cosas como estábamos acostumbrados a oír.
Bueno, pues hablamos de cuestiones relacionadas con la salud. También hay otro tema que ha despertado preocupación y que se ha convertido, bueno, pues en uno de los asuntos de la actualidad en las últimas semanas. Me estoy refiriendo a ese cambio en lo que es la gestión de los comedores de los centros educativos, de algunos centros educativos de la provincia, en los que se cierran, y corríjame si me equivoco, se cierran las cocinas y lo que se va a dar es, bueno, pues catering, a través de un servicio de catering.
Sí, el servicio de catering no tiene ninguna cosa rara más que la palabra, que es en inglés, pero al final es dar de comer a los alumnos en los centros, y se les da a comer siempre con criterios de calidad y con criterios técnicos de nutrición, es decir, con una nutrición equilibrada. Y eso está garantizado. En Segovia hay 40 centros que tienen comedor. Hasta ahora teníamos con este servicio de catering 11 en toda la provincia, ¿eh? Y además en situaciones de lo más variado. Y en el próximo curso se incorporarán 9 centros, en principio, a este sistema. Esto ocurre porque el personal propio de la Junta que trabaja en las cocinas de esos colegios se jubila en parte, y ya no tenemos personal suficiente como para mantener el servicio. Por otra parte, estamos hablando de un servicio, de una forma de hacer las cosas que procede de cuando los colegios estaban llenos, había muchísimos niños, y parecía necesario disponer allí de cocinas, etcétera, etcétera. Pero eso no garantiza más calidad que el catering. De hecho, podemos encontrar tantas quejas en colegios con comedor propio como en colegios con catering, y viceversa, tantas felicitaciones en colegios con catering como en colegios con comedor. Lo que sí es mucho más caro. Yo quiero recordar que hace unos años el comedor más caro de España prácticamente estaba en Segovia, en Cuéllar. Y eso era porque en un colegio que mantenía íntegra su plantilla de auxiliares, cocineros, etcétera, etcétera, completa, no se había jubilado nadie, sin embargo solo comían 15 niños. Estábamos hablando de unos medios públicos exagerados puestos al servicio de solo 15 niños, lo que provocaba un precio del cubierto tremendo, carísimo, porque eso hay que pagarlo. Bueno, pues no parece razonable que el dinero público se deba utilizar de esa manera. Bueno, pues cuando se establece un sistema de catering que tiene un control estricto, estricto, de calidad, de condiciones de nutrición equilibrada, etcétera, pues yo creo que la gente tiene que estar tranquila. Y además, no se hace hoy por las buenas tal y se olvida. No, se mantiene una vigilancia estricta, se atienden las reclamaciones, y los padres pueden estar muy tranquilos. No obstante, creo, bueno, creo no, sé que el director provincial va a recibir a las AMPAs de los dos colegios que hasta ahora parece que están intranquilas con este asunto, con el fin de darles toda la información que precisen para que entiendan bien qué estamos haciendo, cuáles son las consecuencias, etcétera, etcétera. Todo lo demás que se ha oído por ahí forma parte de las mentes calenturientas de personas que creen que conspiramos para comernos niños crudos. Pues no, yo lamento defraudarles, conspiramos para prestar un buen servicio, y se hace ahora como todo en los colegios, porque las cosas en los colegios se hacen cuando no hay alumnos, es muy difícil hacerlo mientras se dan clases. Por tanto, cuando se cambia el sistema y se sacan los pliegos de condiciones y se licita, hay que hacerlo ahora, y no mientras hay alumnos, que estamos dedicándonos a la educación de nuestros hijos, que yo creo que ya es bastante.
Es decir, que no hay estivalidad y alevosía, ¿no?
No, en absoluto. Yo creo que eso, bueno, forma parte del discurrir de algunas mentes que, bueno, pues ven lo que no hay, y si no lo encuentran, lo buscan, y si con una vuelta no basta, pues dan tres, ¿no? Pero eso, yo no puedo entrar en ciertas mentes a comprender lo que pasa. Yo lo que quiero dejar claro a los padres es que nos preocupa la educación y la nutrición de sus hijos, y ambas cosas queremos hacerlas con la máxima calidad. Y transparencia, ¿eh? Que pregunten al director provincial todo lo que quieran preguntar. Y además les he dicho que si no están satisfechos con esa reunión, que me vengan a ver.
Bueno, pues estaremos atentos a esa reunión, y por seguir con temas de máxima actualidad, preocupación también hay en torno a la calidad del agua en el Eresma. ¿Alguna novedad?
Novedad. Es decir, este fin de semana ya no ha habido nuevas recogidas de peces, hoy tampoco, y parece que la calidad del río mejora. Eso por lo que se refiere a la calidad, podríamos llamar ecológica, de ese tramo de río, que recuerdo que es de poco más de 6 kilómetros, muy concreto, donde el agua remansa. En cuanto al agua de boca, no ha habido nunca ningún problema. Hasta ahora todos los análisis dan situación de normalidad. Y la calidad es buena. Por tanto, aguas abajo, las estaciones de tratamiento de agua potable están actuando normalmente, y no hay ni a la entrada ni a la salida ningún signo, no solo ya de alarma, sino que están dando una calidad buena y normal. Por otra parte está el expediente administrativo. Hemos ordenado abrir un expediente informativo con el fin de contar con todos los datos. No se puede, a priori, además a mí no me parece bien decir que ha habido un delito o que va a haber una sanción. Yo sí puedo decir que si ha habido un delito lo mandaré a la fiscalía, si hay motivo de sanción sancionaré. Pero eso ocurrirá, si tiene que ocurrir, cuando tengamos toda la información. Y la información no se consigue de hoy para mañana y ya está, no, no. Se ha pedido mediante requerimiento tanto a la Confederación como a la empresa, y de esto se ha comunicado al Ayuntamiento que lo hemos hecho, información abundante, teniendo en cuenta también datos de años anteriores en épocas comparables, para ver cómo ha ido variando el río. Uh-huh. Queremos saber también qué ha pasado exactamente, porque hubo una rotura de un colector, porque hubo una remoción de limos en una limpieza cerca de la Casa de la Moneda, porque había esos vertidos autorizados de la Confederación, y al final puede ser que simplemente un cúmulo de desdichas haya provocado un accidente puntual en el río. Entre eso y el delito hay un camino muy largo. Pero ninguna de esas dos cosas se pueden decir con seguridad mientras no se tenga toda la información. ¿Cuál es el mensaje? Que estamos trabajando, de verdad. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Que el resultado no sea el que esperan algunos, pues eso ya es, como antes, problema de algunos, ¿no? Pero la gente debe saber que estamos cuidando de la calidad de su agua y de evitar estos problemas, y tratando además de tener un conocimiento preciso de lo ocurrido para que no se repita.
Bueno, pues pendientes continuamos de lo que ocurra en torno, bueno, pues a ese episodio que se ha producido hace algunos días, pero también pendientes estamos de esas relaciones entre el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León. Uh-huh. Que, bueno, pues en las últimas semanas nos están dando, podemos decir que buenas noticias, por eso del entendimiento, sí, y el acercamiento, aunque con sus peros se pueden poner,
sí,
pero,
claro,
pero como es lógico, por otra parte, uh-huh, pero eso sí, sí que hay un acercamiento.
Sí, sí, eso es indudable, es decir, ahora mismo lo que hay es una situación normal de administraciones que plantean sus visiones de la ciudad, que plantean además, ponen sobre la mesa las cartas, los recursos de los que disponemos y procuran priorizar unos temas u otros. En algunos la cosa es más sencilla, entre comillas, porque hacer un nuevo instituto, por ejemplo, es muy fácil de cuantificar. Se dice, este es el instituto, este es el proceso que lleva, porque hemos hecho muchos y lo sabemos, y este es el coste aproximado de este en concreto por sus circunstancias. 9 millones de euros, y se dan unos plazos aproximados siempre, porque no estamos libres de tener problemas, y eso ya se ve como algo que va a ocurrir inexorablemente, y ese instituto va a ocurrir. En otros temas, como en la última de cultura, es más difícil, porque la cultura segoviana es tan grande, tan potente, tan diversa, en ella intervienen tantos factores, hay tanta temporalidad, hay cosas muy grandes, medianas, pequeñas, que no es nada fácil en una primera reunión decir algo como lo que se ha dicho para el instituto o para las travesías, sino que hay una primera conversación, como decía, cartas sobre la mesa, administraciones que ponen sus planes y también sus recursos. La Consejería de Cultura no es de las que mejor paradas han salido de la crisis. Siempre hemos dicho servicios básicos, sanidad, educación, servicios sociales. Cultura está haciendo unos esfuerzos ingentes por mantener a flote la actividad regional. Aún así, pues ha habido compromisos con Titirimundi y otra serie de compromisos que habrá que ir avanzando. Con lo cual, el balance en general yo creo que es muy positivo, porque la Junta ahora ha podido tomar esa iniciativa y ahora se ha encontrado con un interlocutor, digamos, con el que se puede llegar a acuerdos y con el que la Junta puede poner encima de la mesa sus planes con normalidad, ¿no?, sin andar pensando en otras historias.
La alcaldesa hoy hablaba de esa reunión con la consejera de Cultura, decía que, bueno, que le hubiera gustado que hubiese más compromisos y menos ambigüedades, y no descartaba escribir una carta al presidente de la Junta.
Sí, me parece bien. Claro, la alcaldesa hace muy bien en no sentirse satisfecha con lo que recibe. Hasta ahí podíamos
llegar.
Está
en su papel, ¿no?
Claro. Entonces, yo entiendo perfectamente que la alcaldesa tenga mayores expectativas y que escriba al presidente, porque ya ha sido recibida por el presidente, ha hablado con él, yo estaba presente, y hay unos compromisos del presidente. Y si ella cree que eso, tiene que comentarlo con él. Además, es lo suyo, que dé cuenta al presidente, ella que ha estado en la reunión, del resultado desde su punto de vista de esas reuniones. Me parece lo más razonable.
Aunque reconocía que la consejera le ha abierto las puertas para una segunda reunión cuando ya haya unos presupuestos sobre la mesa de su departamento.
Esto hablábamos, normalidad institucional, normalidad en las reuniones, normalidad, igual que estamos haciendo ahora, pues con la estación de autobuses, por ejemplo.
Cuestión que, por la que le iba a preguntar, pues ¿cómo van las cosas y cómo van esas reuniones, esos contactos entre los técnicos de ambas administraciones? Parece que, la negociación o los acuerdos van por buen camino.
Sí, además es constante. Después del primer acuerdo político, que podríamos llamar, entre el presidente primero y luego el consejero y el ayuntamiento, ya hemos puesto en marcha inmediatamente la maquinaria técnica. La primera reunión fue hoy hace justo una semana en Valladolid, y allí ya se habló de temas concretos, es decir, ya se trajeron listas de precios, de carpas, de tal. Había discrepancias, pero no políticas, sino técnicas, que allí mismo aclararon. Y entonces ya se han marcado un calendario de trabajo que desconozco, porque es trabajo ordinario, es decir, no hay fechas, ¿no?, sino que ya los técnicos están en permanente contacto con el fin de tener un proyecto sobre el que ya estamos de acuerdo, en el preproyecto, para poderlo sacar a licitación. Y ahí es cuando sabremos el coste real de la obra, porque lo que se ha hablado hasta ahora es solo sobre precios de catálogo, pero la Junta tenía unos precios, el Ayuntamiento otros, y la diferencia era de 1 a 3. Es decir, que no podemos dar cifras.
Bueno, pues tenemos que poner aquí el punto final a esta conversación que hemos mantenido con el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Javier López Escobar. Muchísimas gracias y buen verano.
Lo mismo digo a ti y a todos los que nos escuchan, y a los que no nos escuchan también.
En Lizarrán somos expertos en pinchos, por eso nuestros clientes nos eligen una y otra vez.
¡Saliendo pincho de chistorra, jamón con trigueros, tres quesos!
También somos expertos en cañas.
¡Qué buena una Mau bien tirada con su espumita!
Y además hemos inventado el efecto otra.
¡Otra caña!
¡Y otra!
¡Y otra para mí!
¡Calentitos!
Brocheta de solomillo.
Si vas de cañas, ven. Ven a Lizarrán, expertos en pinchos.
Estamos en Plaza Doctor Laguna número 2, frente a la oficina de correos.
Y ya sabes, hoy lunes con tu pincho te invitamos a la caña. En casa me...
En la exposición de Casper disponemos de una nueva zona outlet en la primera planta con hasta un 70% de descuento en primeras marcas y con una financiación de hasta 21.000 euros en 12 meses sin intereses. No pierdas esta oportunidad. Nueva zona outlet en Casper, Polígono Acueducto, Parcela 18, Segovia. Teléfono 921-43-4107.
La mañana.
COPE Segovia. Estar informado.
Aleluya.
Funeraria Santa Teresa te ofrece las efemérides.
Pues hoy nos vamos al 23 de junio de 1548. Aquel día tenía lugar la primera y gran recepción hecha por la ciudad de Segovia al que fuera Príncipe Felipe, después Felipe II y a sus hermanas. Esa es la cita con la historia hoy en la mañana de COPE.
Funeraria Santa Teresa te ha ofrecido las efemérides.
Comercial González es un gran almacén de venta al público para proveerse de materiales y herramientas para cualquier actividad profesional. En el Polígono Industrial El Cerro, conozca Comercial González y en la web www.segopi.es.
Y esta noche a las 9, concierto de Burning y Loquillo en el Frontón Segovia, organizado por el Norte de Castilla dentro de su 160 aniversario y en colaboración con el Grupo COPE.